Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, del día de Navidad de 2025, con frío intenso en la mayoría de España, excesos gastronómicos que hoy vamos a rematar, encuentros familiares que continuarán y comentarios al discurso del rey por parte de nuestros políticos que van desde el desdén del socio prioritario del gobierno, Bildu, que sentencia que ellos no tienen rey, pasando por Junts o Esquerra, a los que no les ha gustado que Felipe VI clame contra los extremismos. Ya sabemos que desde que el monarca plantó cara al independentismo durante el procés, Felipe VI no es muy del agrado de los separatistas. Pasando por los populares o por los socialistas que respaldan que el monarca llame a cuidar la convivencia. Pues como siempre ocurre, opiniones para todos los gustos.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Con una puesta en escena distinta, de pie en el Salón de Columnas del Palacio Real, donde en 1985 se firmó el acta de adhesión a las comunidades europeas, Felipe VI abogaba por el entendimiento, el diálogo y la tolerancia.
Que en democracia las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas amenazas. Que avanzar consiste en dar pasos con acuerdos y renuncias, pero en una misma dirección. No correr a costa de la caída del otro. Que España es, ante todo, un proyecto compartido, un modo de reunir y de realizar los intereses y las aspiraciones individuales en torno a una misma noción del bien común.
Diciembre comenzaba relativamente cálido en lo que a temperaturas se refiere, pero desde el pasado domingo se ha producido un acusado descenso de temperaturas que va a convertir este día de Navidad en la jornada más fría del año, según Rubén del Campo, de la AEMET.
Va a transcurrir con ambiente frío. Las temperaturas van a ser más bajas de lo normal para la época del año, especialmente durante el día, que llegarán a estar entre 5 y 10 grados por debajo de los valores normales.
Y ahora que estamos empezando a poner el broche a 2025, ¿cómo será 2026 en el ámbito internacional? El Barcelona Center for International Affairs, el think tank más antiguo de España, pronostica que el mundo va a estar al borde del conflicto permanente con guerras que se enquistan y políticos que ven la paz como una oportunidad de negocio. Lo contaba en Onda Cero Carmen Colomina, coordinadora del informe CIDOB.
Es el cambio de la idea de diplomacia, la privatización de la paz. Trump por un lado, pero los países del Golfo claramente, Erdogan, Xi Jinping, son países con una agenda propia que ven la paz como una oportunidad, pero como una oportunidad sobre todo de rédito económico.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y se las vamos a contar inmediatamente en titulares con Paloma de Prada y Diana Rodríguez.
Fallecen dos menores de 15 y 16 años en el incendio de una vivienda de dos plantas en la localidad malagueña de Alaurín el Grande. Las víctimas se encontraban en el piso superior de la vivienda, donde quedaron atrapadas y no pudieron salir. Se desconoce de momento el origen del fuego.
Trágica también la Nochebuena en Madrid, con dos muertos por arma blanca en Chamberí y Vallecas, un hombre de 63 y un joven de 17 años. En este último caso hay dos detenidos como supuestos autores de la agresión.
La circulación ferroviaria recupera la normalidad tras una incidencia en la estación de Chamartín en Madrid. Los trenes de larga distancia y AVE han estado parados durante más de hora y media por una avería en la señalización.
Primera misa de Navidad de León 14 ante 7.000 peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro. El Papa ha recordado el sufrimiento de los habitantes de Gaza, en especial de los niños, de los desplazados y refugiados en el mundo.
Israel condena el comunicado conjunto que firman 14 países, entre ellos España, censurando la decisión del gobierno Netanyahu de aprobar nuevos asentamientos en Cisjordania. Los firmantes reiteran su firme oposición a cualquier forma de anexión.
El Supremo confirma la condena de 12 años de prisión a una mujer que ofreció a su hija menor de edad para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y a 10 años al hombre que pagó por ello. Ha rechazado los recursos que presentaron contra la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha.
En cuanto al tiempo, ya se lo adelantaba, hoy conviene abrigarse.
La estampa navideña es de nieve, lluvia y mucho frío, con hasta 10 provincias con avisos. Hoy es el día más gélido de este 2025, entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal, según la EMET, que avisa de una masa de aire polar que hará caer incluso más los termómetros, haciendo que a más de uno se le congelen las pestañas. Y es que un anticiclón escandinavo ha congelado el inicio de las fiestas, registrando las temperaturas más bajas en 15 años. Tendremos valores bajo cero en Burgos, Ávila, Palencia, Teruel, Valladolid, Vitoria o Soria. La nieve y la blanca Navidad del Villancico la veremos en cotas a partir de los 800 metros en Pirineos, pero también en Burgos, Navarra, Granada y Almería. La lluvia llega al nordeste peninsular y a Baleares y las máximas no superarán los 10 grados en el interior y los 15.
Llama al 900-272-272. Noticias Mediodía. Onda Cero.
Un misterio del siglo XVIII y un árbol de Navidad flanqueaban la intervención del rey. Intervención algo más breve de lo habitual. Se grabó de pie en el Palacio Real y no en el de la Zarzuela. Y el grueso del contenido fue una apelación a la convivencia, que decía el monarca es un bien frágil a preservar. Llamó a todos los españoles a colaborar en la tarea, describió a nuestro país como un proyecto común en el que las ideas ajenas no deben ser desechadas y subrayó que la tensión en el debate público provoca hastío y de su mano llega Francisco Paniagua la desafección.
Felipe VI comprende cómo se sienten los ciudadanos ante el panorama que ven a diario en nuestro país en muchas ocasiones y advirtió del incremento de la tensión.
Y los ciudadanos también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. Realidades todas ellas que no se resuelven ni con retórica ni con voluntarismo.
El rey alertó de una importante crisis en la confianza de nuestra convivencia democrática.
Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido. Es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza.
Se preguntó qué líneas rojas no debemos cruzar en el enfrentamiento y sin mencionar los casos de corrupción que rodean al gobierno, sí que hizo un claro llamamiento a la ejemplaridad.
Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos, también de empatía y de la necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables, en el centro de todo discurso y de toda política.
Bajando al terreno de la calle, Felipe VI se acercó a las preocupaciones del día a día, como al alto coste de la vida o lo difícil que es para los jóvenes acceder a una vivienda.
Bueno, llamar a la convivencia y al respeto parece un trabajo inútil por lo que a algunos partidos políticos se refiere. Por ejemplo, el independentismo catalán. Esta mañana se han congregado en torno a la figura de Francesc Macià para una ofrenda floral en el día en el que se conmemora su fallecimiento. Y con esa excusa, tanto Junts como Esquerra, que ven en Felipe VI el hombre que les hizo frente en el procés, han vuelto a sacar contra él toda la artillería verbal. Barcelona, Ricard Jiménez.
El independentismo aprovecha el mensaje navideño del rey para buscar la confrontación institucional. Jordi Turull ha calificado su discurso de surrealista. El secretario general de Junts cree que su papel durante el procés fue de lo más radical.
Ens sembla surrealista. Ell ha estat el més extremista, doncs quan aquest poble de Catalunya sempre ha volgut expressar a les urnes la seva voluntat.
Por su parte, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, situa al rey como un actor alineado con la represión del 1 d'octubre.
És un dels pocs caps d'estat d'Europa que fa apologia de la violència.
En clave política, Junts insiste en reconstruir la unidad independentista en Madrid tras romper con Sánchez. Por su parte, Esquerra prefiere mantenerse cerca del gobierno y utilizar la debilidad del PSOE para materializar los acuerdos de investidura, como la financiación singular para Cataluña o el traspaso de cercanías.
Es evidente que el discurso del rey fue eficaz en su día porque a los independentistas todavía les duele. Podemos, Sumar o Bildu han sido también particularmente críticos con las palabras del monarca, o porque no ha hablado de lo que ellos querían, o porque les ha parecido tibio o porque directamente prefieren ignorarle. Entre tanto, los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, agradecen la llamada a la convivencia, al entendimiento y también Eva Llamazares al diálogo.
El rey recibe el habitual respaldo desde las filas socialistas y las populares. Ninguno se da por aludido. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparte el llamamiento a la convivencia, pero apela a los gobiernos de las comunidades autónomas porque no habrá una implicación activa y coherente sin el compromiso de todos los partidos de la cogobernanza. Sobre el llamamiento del monarca a la ejemplaridad de los servidores públicos, Narbona no menciona las múltiples causas judiciales en torno al PSOE y garantiza el compromiso con ese comportamiento modélico.
Estamos comprometidos, sabemos muy bien que tenemos que trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción pública.
Y por supuesto que tenemos que trabajar para abordar y resolver los problemas que más preocupan a los españoles.
El PP aplaude el mensaje por oportuno, sereno y necesario. Asume como suya la misión de preservar los pilares frutos de la transición. Añade el secretario general Miguel Tellado que el partido no quiere un futuro decidido por extremismos ni populismos y afirma su compromiso con la convivencia.
Cuidar la convivencia para reforzar este formidable proyecto colectivo que se llama España. Y hacerlo, como indicó Felipe VI, desde la unidad, con un pacto entre generaciones, en definitiva todos juntos.
En el capítulo crítica, Sumar lo tilda de decepcionante por la falta de compromiso con la desigualdad y la precariedad. Podemos dice que es vacío, alejado de los problemas reales y cómplice con el genocidio en Gaza. La convivencia no se construye pidiendo silencio. A quienes sufren dicen, y no nos vamos a callar.
Bueno, además del discurso del rey, algunos presidentes autonómicos han mandado ya sus mensajes navideños. Por ejemplo, María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, que ha abogado por cuidar con altura y no con tensión, ha dicho, el proyecto común que une a España.
Vivimos en una Extremadura plural que avanza con mucho orgullo y con mucha dignidad. Una tierra de raíces y de valores apegada a sus tradiciones. Y nos juntamos en torno al calor del hogar, dejando atrás las diferencias.
Desde el Hospital Valdecilla, la presidenta de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, ha difundido su mensaje de Navidad, aprovechando para advertir de que una región dividida no avanza. También ella llama a la convivencia y su felicitación llega precisamente en un contexto regional marcado por la falta de acuerdos después del rechazo del Parlamento a los presupuestos para 2026.
Porque España necesita un horizonte de convivencia y no de división, un rumbo de eficacia y no de desgobierno, una ética del respeto y no del abuso de las instituciones. Y esta tierra se merece de su clase política un mensaje de esperanza y de voluntad constructiva.
Como ven, la mayoría de los mensajes navideños llamando a la unidad. Navidad que ha sido la primera para León XIV como Papa y como gesto novedoso ha vuelto a presidir la Eucaristía del día de hoy, en la que el pontífice no aparecía desde los tiempos de Juan Pablo II. En su homilía ha tenido especial recordatorio para desplazados y refugiados, al tiempo que ha exigido, corresponsal en Italia Manuel Tori, el fin del sufrimiento de los habitantes de Gaza.
Si Gaza es una prioridad para el Papa y ha mencionado la situación en el territorio palestino en dos ocasiones hoy, tanto la bendición Urbi et Orbi de este mediodía como la homilía de esta mañana en la misa del día de Navidad. León XIV recuerda que la población de Gaza ya no tiene nada y lo ha perdido todo, en un contexto en el que es imposible no pensar en sus tiendas expuestas desde hace semanas a las lluvias, al viento y al frío. Como bien decíais, esta es la primera Navidad de Robert Prevost como pontífice de la Iglesia Católica y así habló hoy desde San Pedro. Lo escuchamos.
¿Cómo no pensar en las tiendas de campaña en Gaza expuestas a la lluvia, el viento y el frío? Y en las de muchos otros refugiados en todos los continentes. La carne de las poblaciones indefensas es frágil, puesta a prueba por guerras, dejando heridas abiertas.
Así habló León XIV desde el Vaticano en un día en el que ha presidido la misa de Navidad, algo que no ocurría desde Juan Pablo II en 1994.
Se ha acordado también el Papa de los que tienen que abandonar su tierra. La desesperación suele estar detrás de algunos de los viajes más arriesgados y peligrosos, por ejemplo, de personas que se lanzan al mar en busca de prosperidad en otro mundo distinto al que conocen. Y se embarcan arriesgándolo todo, incluso la vida. Hoy hemos conocido del naufragio de una patera frente a las costas de Senegal, que ha costado la vida al menos a 12 personas. Su destino era, por supuesto, tierras europeas. Corresponsal en África, Antonio Navarro.
Efectivamente, a pesar de su peligrosidad, la ruta atlántica con destino Canarias y origen en Mauritania y Senegal viene registrando datos récord de los últimos años. Al menos 12 personas han muerto en el naufragio frente a las costas de Senegal de una embarcación en la que viajaban alrededor de 200 personas. Según medios locales, el bote, que había partido con destino a las costas canarias en la noche del lunes al martes desde el delta de Saloum, zozobró durante la madrugada frente a la costa de Joal, en el sur del país, provocando el fallecimiento de 12 de los migrantes. Se trata de un balance provisional en todo caso, y la cifra de víctimas puede seguir aumentando en las próximas horas.
Fíjese que otros sí que lograron llegar a destino, e incluso se convirtieron en héroes. Es el caso de Mansur, que llegó a nuestro país, ayudó a una joven que se quedó en mitad de una inundación en la ciudad de Málaga, y que ahora trata de sobrevivir como puede. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
El joven de 20 años es originario de Guinea Conakry. Solicitante de asilo, llegó a España hace 3 años por la peligrosa ruta canaria. Hace un año recibió una mención de honor por su actuación durante la Dana, un reconocimiento a su heroísmo y solidaridad que recogió de manos del propio alcalde, Francisco de la Torre.
A Mansur Conte leo aquí como expresión de gratitud a su valentía y solidaridad durante la inundación ocasionada por la Dana del día 13 de noviembre y por su decisiva intervención para asistir a la joven Cristina, que se encontraba atrapada en medio del agua. Reconocimiento a su generosa disposición para ayudar a quienes podían necesitarlo en esta emergencia.
Su hazaña le hizo merecedor de encarnar al rey Baltasar en la cabalgata de reyes del año pasado. Su fama fue acompañada de diversas ofertas de trabajo. Llegó a irse a Madrid tras aceptar una oferta que incluía casa por un sueldo de 1.500 euros. Resultó ser una estafa que se redujo a tan solo 120 euros al mes. Ante esta situación decidió regresar a Málaga, donde lleva 10 meses viviendo debajo del puente del Carmen. Mansour pide ayuda y apela a las administraciones y organizaciones sociales.
Bueno, pues la gestión de la inmigración va a ser sin duda, uno de los pilares de la política nacional e internacional en los próximos meses. Pero no el único. Uno de los más prestigiosos foros de reflexión sobre las relaciones internacionales, el CIDOB, alerta sobre la nueva forma de gestión de los conflictos en los que las soluciones no se alcanzarán para beneficiar a la población, dice este foro, sino más bien a los propios dirigentes, a algunos dirigentes, a políticos que ven negocio a Asunción Salvador incluso en el desencuentro.
En 2026 el mundo estará permanentemente al borde del conflicto, con más actores, menos reglas y guerras que no acaban, solo se congelan, siguiendo una nueva dinámica en la que los mandatarios que median aspiran a sacar beneficios para sus gobiernos y empresas afines, lo explica Karma Colomina, coordinadora del informe CIDOB.
Van en paralelo a las negociaciones de la Casa Blanca, pero no solo, que esperan precisamente que este nuevo ambiente refuerce empresas no solo vinculadas al entorno de Donald Trump o del Silicon Valley, sino a petroleras y a estas grandes nuevas potencias. Es decir, que evoluciona también el concepto de diplomacia, a una diplomacia de amiguismo.
Y Gaza es el ejemplo clave. El plan de la Casa Blanca, detalla el CIDOB, prevé beneficios de 185.000 millones de dólares en una década para empresas como la Tesla de Elon Musk y para compañías europeas, argentinas, turcas y de países del Golfo. Y hay otros casos. Tras el reciente acuerdo entre Ruanda y la República Democrática del Congo, Jeff Bezos y Bill Gates, entre otros magnates estadounidenses, han firmado acuerdos en la región.
Bueno, son acuerdos en la región, efectivamente, que van a mejorar las relaciones internacionales, que en algunos casos están bastante enquistadas. Esta mañana, Putin ha llamado para felicitar a Donald Trump la Navidad. Desde luego es un gesto, y más cuando estamos hablando de que estamos en medio del proceso de la negociación de la paz en Ucrania. Ya saben que se le ha presentado desde Estados Unidos un plan a Zelensky, que este habría aprobado, pero que de momento Rusia no termina de ver claro. Esta mañana ha hablado el portavoz del Kremlin, Peskov, diciendo que efectivamente existe conexión con Estados Unidos, no está previsto un acuerdo en breve, pero se seguirá avanzando en las negociaciones. Diana Rodríguez.
Sí, a la espera de que Vladimir Putin responda a esos 20 puntos del plan de paz acordados entre Kiev y Washington, hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha desvelado que el presidente ruso ha llamado por teléfono a Donald Trump para felicitarle las fiestas. Aunque eso no quiere decir, asegura Peskov, que se vayan a retomar de inmediato las negociaciones de un alto el fuego.
El presidente Putin ya le ha deseado al presidente Donald Trump una feliz Navidad. Es imposible suponer que hoy habrá una conversación con Trump. Hoy no habrá tal conversación. Al menos por ahora, no.
Peskov afirma que el Kremlin está analizando el material entregado por el emisario ruso después de visitar Miami el pasado fin de semana. Moscú, que se niega a comentar el plan desvelado por Zelensky con la excusa de que no era apropiado hacerlo a través de los medios de comunicación, se mantiene en sus 13 y exige, entre otras cosas, el repliegue ucraniano del Donbass.
Volviendo a la crónica más de andar por casa, la noche ha sido accidentada, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, donde 2 personas han fallecido apuñaladas, uno un anciano, el otro un joven de 17 años. Hay enorme preocupación en el gobierno municipal, Onda Cero Madrid, Marta Morueco, por el aumento de este tipo de agresiones.
Las reyertas con arma blanca siguen aumentando a pesar del descenso drástico de los delitos en la capital. El gobierno municipal quiere reformas legislativas que endurezcan las penas por el uso de armas blancas. Más sanciones exigen y mejor castigadas. En esta noche vieja, en esta noche buena, el balance de intervenciones tanto de SAMUR como de Policía Municipal ha sido similar al del año pasado, salvo 2 agresiones mortales por arma blanca. Un varón de de 63 años con varias puñaladas. Tras 40 minutos de maniobras de reanimación, solo se ha podido confirmar su fallecimiento, y un joven a causa de una pelea entre dos grupos que en principio no pertenecen a bandas. En este caso, según la portavoz de SAMUR, Tatiana Cuesta, tampoco ha sido posible revertir la situación.
Un chico de 17 años estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una agresión con arma blanca en emitoras izquierdo. Agentes de Policía Nacional han comenzado las maniobras de RCP que ha continuado SAMUR a su llegada, llegando incluso a practicar una toracotomía, que consiste en abrir el tórax y masajear el corazón directamente con las manos. A pesar de los esfuerzos, no ha sido posible revertir la parada y han confirmado el fallecimiento.
Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, mientras desde el consistorio exigen al Gobierno Central la eliminación de la tasa de reposición para cubrir las 1.000 vacantes en Policía Municipal que Madrid necesita.
Y también dos fallecidos en la localidad malagueña de Alaurín el Grande. Primero se produjo un incendio, después se desplomaba el techo. Los vecinos informaron de que había varias personas atrapadas, personas que finalmente han sido encontradas sin vida. Día de Navidad, la mayoría volverá a reunirse para comer juntos, y lo harán, si no lo están haciendo ya, después de que Papá Noel o Santa Claus hayan pasado por muchas casas para dejar algún regalo. Los elfos no han parado de trabajar en los últimos días y el bolsillo desde luego lo nota. Así que queremos saber, Manuel Pecino, ¿cuánto les ha costado la broma?
Cada elfo destina de media 178 euros en regalos este año, aunque la mayoría de ellos ha preferido anticiparse, aprovechar las ofertas y evitar las aglomeraciones de última hora, según la encuesta de la OCU. Y más de la mitad reconoce que acabará gastando más de lo previsto, en parte por la inflación, porque según datos del INE, en las últimas semanas el calzado y la ropa han ido acumulando subidas de entre un 3 y un 5%. En el caso de los juguetes, el sector espera que la Navidad sirva para cerrar por lo alto un año de crecimiento. Marta Salmón es presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.
Este año las previsiones es de crecimiento, crecer un 2,5% y recuperar pues algo de la facturación perdida en el 2024.
El empuje llega sobre todo en los llamados kidults, adultos que demandan juguetes, en su mayoría juegos de mesa y objetos de colección.
Las formas de celebrar la Navidad desde luego van cambiando con los años, y hay muchos que aprovechan estos días de asueto para hacer una escapada, para hacer turismo. Así que entre los que se van y los que vienen a España, el turismo sigue siendo, Patricia Gijón, una industria próspera.
Si el turismo impulsa la economía española, la actividad regresa ya a cifras pre-COVID, aportando el 12,6% del PIB. El sector encara la recta final del año con optimismo. Las agencias de viaje esperan hasta un 10% más de reservas estas Navidades. El presidente de la Confederación Española de Hoteles, Juan Molas, asegura que los españoles han cambiado su forma de encarar los viajes.
Y los españoles están reservando prácticamente, no diré igual que los británicos o que los nórdicos, que estos son ejemplo de prontitud y de exigencia, pero ha cambiado mucho el mercado español, ¿eh? Se está reservando con mucha antelación.
El 23% de los españoles hacen escapadas dentro de nuestro país en Navidad, aunque cada vez toman más fuerza los viajes para descubrir mercados navideños de cuento en Europa o celebrar el fin de año en el extranjero. El esquí, por supuesto, uno de los destinos estrella, supone cerca de 153 millones de euros de facturación por temporada.
Ahora que 2026 va tocando a su fin, el Sistema Nacional de Salud hace cuentas y ha calculado lo que nos gastamos en medicinas. Paracetamol y omeprazol son los principios activos más consumidos. El gasto en receta médica ha subido casi un 5%, Belén Gómez del Pino.
Los analgésicos siguen siendo los fármacos más consumidos en España. En 2024 se vendieron 14 millones de envases y la mayor parte de la tarta se la lleva el paracetamol, el medicamento más utilizado, presente en todos los botiquines caseros, con 60 millones de envases dispensados en un año. La mayoría son formulaciones genéricas, lo que abarata su coste. Esto hace que el grupo de fármacos con mayor facturación sean los utilizados en diabetes, lanzados por los medicamentos de última generación, la semaglutida, Ozempic o Mounjaro, tirzepatida. Solo el primero de ellos cuenta con una financiación del Sistema Nacional para un grupo reducido de pacientes. El segundo principio activo más vendido tras el paracetamol es el antiulceroso omeprazol, 49 millones de envases, seguido por el también analgésico metamizol. Su principal nombre comercial, Nolotil, está en la lista de los medicamentos más vendidos. En esa lista de los 20 fármacos más dispensados se cuelan también los 32 millones de envases de ansiolíticos como lorazepam o alprazolam y los 22 millones de benzodiazepinas como lormetazepam o diazepam. De hecho, los medicamentos psicolépticos que disminuyen la actividad del sistema nervioso central son el segundo grupo más...
Déjate compartir. Descúbrelo en raulasencio.es.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Bueno, este Rodríguez, el Real Madrid de baloncesto, ultimando los detalles del partido que mañana va a disputar en Mónaco.
Tras su último entrenamiento, el conjunto blanco viaja al Principado para jugar mañana su partido correspondiente a la jornada 18 de la Euroliga. Ambos equipos están empatados a todo con 10 victorias y 7 derrotas. El alero madridista Alberto Valde anticipa un encuentro complicado.
Un partido largo, un partido duro, seguramente tenemos que estar preparados para vivir diferentes momentos durante el partido, seguir trabajando el minuto 1 al 40 y bueno, tenemos que estar preparados para eso, para un partido exigente.
La NBA celebra hoy su tradicional Christmas Day con 5 partidos en 13 horas de espectáculo garantizado. El plato fuerte será el Thunder San Antonio, pero la jornada comienza con el Knicks Cleveland, la franquicia de Nueva York, que llega como flamante campeona de la NBA Cup. Es la que más veces ha participado en fecha tan señalada, 58. También veremos un Lakers Houston Rockets o lo que es lo mismo, LeBron contra Kevin Durant, es duda en el conjunto angelino Doncic. Y los Warriors de Stephen Curry reciben a los Dallas Mavericks. La jornada se cierra con el plato fuerte del oeste, Denver-Minnesota. No atraviesa su mejor momento las relaciones entre Real Madrid y Barcelona. De hecho, en las últimas semanas hemos visto una escalada en el enfrentamiento entre los dos grandes clubes del fútbol español por el caso Negreira. Y no hay tregua en Navidad. El conjunto blanco ha solicitado al juez que investiga este asunto acceso a toda la información relacionada con los pagos realizados durante una década a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Así lo ha revelado el colegiado Estrada Fernández, personado como acusación popular. Sí presume de unidad en el fútbol español la federación, también de los éxitos de la selección femenina que ha conquistado en este 2025 su segunda Copa de las Naciones de la UEFA, éxito que el presidente Rafael Luzán espera que acompañe también a la selección masculina en 2026 con el Mundial como gran objetivo.
Encaramos el 2026 con un reto deportivo máximo, el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. La segunda estrella de la selección es un sueño con el que todos podemos ilusionarnos.
Se ha completado la primera jornada de la Copa África con la victoria por la mínima de Camerún sobre Gabón. Costa de Marfil se impuso 1-0 a Mozambique y Argelia ganó 3-0 a Sudán. Burkina Faso remontada al marcador contra Guinea Ecuatorial entre el minuto 95 y el 98 para ganar 2-1. La Premier League reduce al máximo el Boxing Day y mañana solo se juega un partido, el Manchester United-Newcastle. Y Carlos Alcaraz, que comenzó su pretemporada el 13 de diciembre, ha reaparecido en las redes sociales una semana después de anunciar que Juan Carlos Ferrero dejaba de ser su entrenador tras 7 años de éxitos. Lo ha hecho con un mensaje en redes sociales en el que se podía leer una feliz Navidad y un seguimos, acompañado de varias fotos entrenando junto a Samuel López, ahora máximo responsable de su cuerpo técnico. El reto de Alcaraz en la temporada que está a punto de comenzar es conquistar el Abierto de Australia, el único gran slam que falta en su palmarés.
Noticias Mediodía.
Y qué mejor forma de terminar esta edición de Noticias Mediodía que con una última hora sobre los villancicos. Varias décadas después, María Carey ha sido desbancada. All I Want for Christmas Is You ya no es la canción más reproducida en Navidad en todo el planeta. La más escuchada es Last Christmas de Wham. ...31 años ha durado el reinado de Mariah Carey, que ha sido reemplazado por este tema, que tampoco es de ayer. Compuesta y producida por George Michael en el 3 de diciembre de 1984... se lanzó, es decir, hace 41 años. Pero oiga, si usted es más de productos nacionales, el villancico en español que más ha sonado en estos días ha sido Palillos y Panderos de Niña Pastori.
Entre zambomba, palillos y panderos, alegría que ha nacido Dios, en un mundo de gitanos buenos, que le cantarán, que le bailarán. Entre zambomba, palillos y panderos, la Virgen va caminando. Caminando solita.
Y así con la Niña Pastori nos vamos. En la realización técnica, Gema Esteban. En la producción, Diana Rodríguez. ¡Feliz Navidad! Gracias por estar ahí. Buenas tardes.
Alegría que ha nacido Dios en un mundo.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
Que le bailará.